imitar el invierno.
Sí, parece ser que había ciertas festividades paganas anteriormente a lo que nosotros conocemos como cristianos, la Navidad, ¿no? Y se celebraba en aquellos tiempos, en el Imperio Romano, al sol naciente, al sol victorioso, el sol invicto, ¿no? Helios le llamaban los romanos.
Pues te encuentras entre amigos, una conversación que tenemos habitualmente, Guillermo Serrano, el Samazón, tu servidor Jesús García, acerca de temas de interés. Y nos pareció de interés, habiendo celebrado la Navidad, la Nochebuena, considerar esas raíces históricas que no están muy conectadas con la fe cristiana. Algunos, justamente por esa conexión, objetan la celebración de esta fiesta.
A mí me parece que en algún sentido tienen razón, pero lo que más razón le da a toda esta objeción probablemente sea la comercialización de la Navidad, en donde el comercio a través de sus campañas nos quiere hacer creer que Navidad es sinónimo siempre de regalo y cuanto más caro mejor, cuanto más cueste un regalo probablemente la gente va a ser más feliz, en teoría. Entonces, la objeción a la comercialización de la fiesta yo pienso que es válida y yo estoy de acuerdo con ella. No podemos hacer de ninguna celebración, sea familiar, sea religiosa o no lo sea, un objeto de comercialización, porque entonces estamos perdiendo de fondo o de vista el sentido que esto pudiera ser, que nosotros le hemos dado este sentido de que es una cuestión de familia, de unión, de paz, de pasar un buen rato, un buen momento, de hacer algunas memorias, de contarnos algunas historias, algunas de ellas chistosas, y pasar un buen rato. Uh-huh. Pero cuando hacemos de la cuestión ya de la comercialización el objeto más importante, entonces estamos cayendo nosotros mismos en un descrédito, creo. Yeah.
Así que tú, Guillermo, piensas que para aquellos que son detractores de la celebración del 25 de diciembre como día de Navidad, teniendo en cuenta sus raíces paganas, quizás deberíamos prestarle un poco de atención, porque también hay una objeción a todo este comercialismo que rodea la fiesta.
Bueno, en ese sentido, ¿no? En cuanto a la objeción de si esta es una fiesta netamente pagana, pues yo tengo mis propias defensas a eso. Es decir, el cristianismo consiste en redimir tiempos, épocas y pensamientos. Y si nosotros podemos redimir aquella idea que tenían los romanos, por ejemplo, de rendirle culto al sol, y nosotros como cristianos la redimimos rindiéndole culto a un Salvador que se encarnó, que vino de parte de Dios a traer buenas noticias, pienso que la redención de la fiesta es válida y es buena. Uh-huh. A mí me parece que es una buena oportunidad para llegar a compartir fe y esperanza con aquellos que no tienen ninguna. Por lo tanto, yo diría que soy más partidario de una redención de todas estas cosas, de un enfoque que sea espiritual, que sea cristiano, que sea interesado en el bienestar del prójimo, en lugar de ir con nuestra propia caballería en contra de todas estas cosas, ¿no?
Así es. Y yo creo que el elemento redentivo que tú apuntas es clave a la hora de entender también cómo surge esta fiesta. O sea, es un imperio pagano que de pronto se encuentra populado por una gran mayoría de gente de fe cristiana. Ah, sí. y se transforma la sociedad. Y es algo que incluso vemos no como una consecuencia, social o sociológica, pero como una realidad de la naturaleza del Evangelio. Fíjate que Pablo incluso habla en términos personales de los individuos y dice, bueno, nuestros miembros físicos, nuestro cuerpo, nuestra mente, quienes nosotros somos, servía antes al mal. Ajá. Estábamos entregados al mal. Creo que en la Epístola a los Romanos él desarrolla ampliamente ese tema. Y ahora dice, bueno, al ser redimidos, esos utensilios, esos miembros que se dedicaban al mal, ahora se dedican al bien. Así que hay este elemento redentivo, no como un fenómeno social, diría yo, pero como algo esencial a la naturaleza del Evangelio, de la buena noticia.
Ese elemento de redención es el que tiene que, de una manera, estimularnos a nosotros a seguir compartiendo fechas como estas, con el mensaje que nos viene de la Biblia, que todavía hay esperanza para aquellos que no tienen ninguna esperanza.
Uh-huh. Yo creo que también, hablando de símbolos de redención, nosotros como cristianos, muchos de nosotros tendemos a ser un poco críticos de la figura de Santo Claus, ¿no? Uh-huh. De la figura de San Nicolás, que viene de cierta
Papá
manera,
Noel.
Así es, a pervertir ese mensaje puro de lo que es la celebración del nacimiento, de la llegada del Dios hecho hombre a nuestro mundo, de la salvación civilización que se ha acercado. ¿Podríamos nosotros redimir esa figura de Santo Claus? Y yo creo que sí. Yo creo que nosotros, al mostrarnos como símbolo de alguien que ha recibido algo de Dios, que es la salvación, nosotros podemos dar a los demás, a los necesitados, a los miembros en nuestras familias, símbolos de esa misma esperanza de la cual ha estado hablando Guillermo, y decirles, no ausentarnos de Cristo mismo, sino traerlo hacia el centro como un Dios que es un Dios generoso, un Dios que da, y Él ha sido el primero que ha dado. Y nosotros también podemos tomar esa figura, digamos, de Santo Claus, redimirla, renovarla, y decir, nosotros estamos también siendo figuras de Dios en la tierra, dando a los demás.
Pero si vamos a la historia y a la tradición cristiana que rodea a San Nicolás, aunque velado y oculto y históricamente remoto, hay un elemento justamente de eso, de un señor que es santo en la tradición cristiana, se ha elevado a los altares, independientemente de lo que creamos de eso, porque hacía cosas
eso,
buenas.
¿Verdad?
Daba a los huérfanos, estaba preocupado por la gente, y la idea del regalo y de darse a nombre de Cristo. O sea que incluso eso que ahora se constituye en un elemento de distracción por ese mercantilismo que nos decía Guillermo, es que tiene una raíz que, si uno lo piensa...
Originalmente eso era lo que hacía San Nicolás.
Claro, no vale la pena encontrar el verdadero significado, recuperar esa tradición, tomarla como propia y darle su verdadero sentido.
Así es, yo creo que vale la pena, y que nuestros niños, nuestros invitados a nuestra mesa en los días en los que celebramos la Navidad, reconozcan eso. Nosotros tenemos la oportunidad de contarles esas historias y de contarles la historia que salva.
De hecho, en nuestra tradición, no sé cómo sería en Chile, Guillermo, en México sé que es una tradición muy prominente, en España lo es, en muchos países de Centroamérica lo es, la Epifanía, el 6 de enero, la celebración del Día de los Reyes.
Cuando los reyes vienen también cargados de regalos, ¿no?
Así es.
Y a nosotros los niños, cuando niños, nos gustaba enormemente, porque en mi caso yo era doblemente bendecido, recibía dos veces regalos, ¿no?
De Santa Claus y de los Santos Reyes.
Sí, así que para mí todos ellos estaban
bienvenidos.
Estaban en los santos altares, ¿no?
Yo no soy chilena, de la que me perdí.
Pero la idea de la redención de todos estos elementos, pienso que también es válida, porque recordemos que en el caso de Papá Noel, San Nicolás, o como queramos llamarle, era la época antigua en que una persona quería regalarle al mundo, cuando no habían shopping centers, ni habían malls, ni habían todas estas tiendas de catálogo donde uno puede comprar sus regalos. Entonces, hoy día, modernamente, ¿no? Quiero decirlo con esto, de que hay esa actitud de bondad de parte de las personas. Y este elemento de la bondad, yo pienso que vale la pena rescatarlo, porque nos hemos convertido en una sociedad tan cínica y tan de un doble pensar, que la idea de que una persona pueda ser buena nos parece muy extraña.
Así es. Hay un elemento en la narrativa bíblica que tiene que ver con la Navidad que llama mucho la atención. Necesitamos una gran imaginación para ubicarnos en ese momento, donde los pastores atemorizados miran al cielo y ven coros de ángeles cantando y anunciando. Y creo que se nos olvida a la hora de celebrar, cuando objetamos de todas estas cosas y llegamos al extremo incluso de rechazar la celebración, que hay un elemento celebratorio en la narración, que el nacimiento de Cristo merece ser celebrado con cánticos, con anuncios, con proclamación de esa buena voluntad de Dios para los seres humanos que no tenemos buena voluntad. Y creo que yo animaría de alguna manera a aquellos que objetan la celebración total y radicalmente de reinterpretarla, quizás no como lo hacemos el resto, pero de alguna manera que no se pierda ese elemento celebratorio que está en la narrativa bíblica.
La celebración forma parte de la alegría de un pueblo, de una persona que quiere expresar su estado de ánimo, ¿no? Y modernamente las canciones reflejan eso. No hay cosa más triste que escuchar a un cantante o una cantante hablar de sus decepciones. Y hay muchas canciones así, ¿no?
Sí, muy decepcionantes.
Pero hay otro elemento. Vale la pena escuchar las otras canciones, de la alegría, de la esperanza, de que todavía falta algo grande que viene en la vida. Y eso es precisamente de lo que hablan los villancicos, ¿no?
A mí me llama mucho la atención esa narrativa, Gerson, a la que haces alusión, ¿no? De que los ángeles, que son seres espirituales, se hacen visibles a un grupo de personas en ese momento en que Dios encarnado se hace presente en el mundo. O sea, Jesús viene acompañado por esta conglomeración de ángeles rodeándolo que nosotros sabemos en la tradición cristiana que los ángeles son mensajeros de Dios a los hombres. Uh-huh. Y ¿Qué hubiera sido de esos ángeles donde el Señor, Dios Padre, los hubiera retenido, los hubiera dicho,
no celebren,
no hagan su función para la cual los he creado, que es la de ser mensajeros, y retengan esa gran noticia? O sea, no puedo imaginarme que eso haya sucedido. Uh-huh. Los ángeles estaban gozosos de ser mensajeros a los hombres de la mejor noticia que jamás ha sucedido a los seres humanos. Aparte, también me llama mucho la atención en esta narrativa, a quién los ángeles hacen el anuncio de esta gran noticia, a los pastores, que en esos tiempos el ser pastor era la más humilde de las profesiones, ¿no? La de atender a las ovejas en lugares no poblados, más alejados de la ciudad, de noche, y sin embargo es a ellos, a los más humildes, a quienes se les da son los primeros en recibir esa gran noticia.
Bueno, y queremos en el día de hoy animarte a continuar la celebración, porque aunque acabamos de pasar por la Nochebuena y la Navidad, realmente pensamos que la llegada de Dios al mundo, el encarnado en Jesucristo, y la llegada de Dios en esa manera a tu vida, esa presencia de Cristo en tu vida, realmente puede darte el gozo en la vida que andas buscando. Así que esta celebración no se puede quedar aparcada unos días, y el Evangelio merece ser vivido y celebrado cada día. Queremos animarte a que te pongas en contacto con nosotros e interactúes con estas conversaciones que tenemos. Puedes hacerlo visitando nuestra página en internet, ministerioreforma.com, y también visitándonos en Twitter. Somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Nuestra gratitud al equipo de producción en Sao Paulo, Brasil, también en la ciudad de Chicago. Y a nombre de este grupo de amigos, compuesto por Elsa Mazón, Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, te agradece tu sintonía. Que pases un buen día y gracias por acompañarnos entre amigos.